Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes en esta noche. Cuando estoy frente a este grupo de personas, sé que son personas que desean tener un buen hogar. Y ojalá que podamos aprender algo que contribuya al bienestar de la familia. Quiero decirles también que cada noche voy a hacer hincapié. Vamos a comenzar en punto a las 7:15 y vamos a tratar de terminar 8:30 por amor a quienes madrugan, que sepan que vamos a terminar temprano durante la semana. Invite a sus amigos, hay algunas cosas que vamos a premiar para los que inviten, porque esta es una cruzada en favor de la familia que está pasando por una crisis en todas partes del mundo. Pero antes de seguir, como hace rato que están sentados, vamos a ponernos de pie un poco para estirarnos, que circule la sangre, que nos despertamos, estire los brazos, cuídese de no ponerse en el ojo del vecino, pero estírelos bien para... proyéctame nomás. Y ahora vamos a estirarnos un poquito. El ejercicio forma parte de la salud. Vamos a tocar un poco estos temas durante la semana, cuánto contribuye a la salud. Muchas gracias. Ahora pueden tomar asiento y vamos a ir al tema de la familia, que es lo más importante que tenemos en el mundo. A veces le pregunto a alguna persona, ¿qué es lo más importante que hay en el mundo? Dicen otras cosas, algunos dicen la iglesia. No, lo más importante es la familia, porque la familia es la incubadora de nuestra felicidad o de nuestro fracaso. Por eso tenemos que ponerla a la familia en el lugar de privilegio donde estamos. Está pasando por una crisis en todas partes del mundo donde han dado. Hay divorcios y separaciones por todos lados. Y sin embargo la gente, como somos testarudos, sigue casándose. ¿Por qué se siguen casando siendo que muchos terminan en fracaso? Hay una razón. Fuimos creados con el deseo de amar y de ser amados. Y Dios estableció el hogar para suplir esa necesidad del corazón humano de la familia. El hogar no fue un invento humano para el ser humano. Fue un invento divino para la felicidad del ser humano. Y todos los ingredientes para la felicidad, Dios lo puso dentro de ese círculo sagrado que se llama hogar. Por eso vamos a enfocar durante estos días las bases de un hogar feliz o columna. La importancia del hogar no la podríamos exagerar. Dice el doctor Alexis Carrel, el fracaso de la familia es el fracaso de la familia es el semillero de la delincuencia. Porque lo que se aprende hasta los 6 años de edad constituye el fundamento del carácter de la persona. Y generalmente, y bendito los niños que hasta los 6 años de edad están con su padre o con su madre en su casa. Porque ahí está echando los cimientos de lo que va a ser su carácter y de lo que va a ser el día de mañana. Hay padres a veces que, con sinceridad, pero equivocados, el niño tiene 2 o 3 años, dice, está muy chiquito para corregirlo. Es que a mí me crió una abuela, una madrastra que me tuvo a los golpes y yo no lo quiero ver llorar. A veces me dicen así, tengo que corregirlo. Yo le digo, esas lágrimas que usted no quiere ver en la cara de su niñito por corregirlo, las va a tener que derramar usted cuando el niño sea grande. Porque en la edad madura, cuando usted, un árbol, planta un árbol, ¿cuándo es más fácil enderezarlo? ¿Después de si hay 7 años o cuando recién lo plantó? Cuando recién lo plantó. Hoy hay muchas cosas que tratan de sustituir lo que Dios ha dicho. Dios dice claramente que el padre que ama a su hijo madruga a corregirlo. Voy a aclarar esto, no va a ser que alguien ponga el reloj a las 2 de la mañana y le diga, en el nombre del señor Colin, ahí te va, porque dijo que había que castigarte de madrugada. No, madrugarlo en la edad, no madrugarlo en la mañana. Tenemos que corregirlo. Hoy hay muchas cosas que se han inventado. Pareciera mentira, la Biblia el mensaje de la Biblia es amor. Sin embargo, dice que el padre que ama a su hijo madruga a corregirlo. El hijo consentido avergonzará a su madre. El que ama a su hijo lo corrige desde temprano. Lo corrige, y tenemos que corregir a nuestros hijos. Mi madre nunca tuvo mucha escuela, pero sí tuvo muchos hijos. Éramos 14 y como éramos pocos, mi madre adoptó otra, éramos 15 en la casa, así que éramos cuantos. Y no había ese, no se conocía eso del time out, ni de psicología, ni ninguna de esas cosas. Pero había un método muy eficaz, que no era psicología, era latigología. Y ese es una cosa que uno nunca olvida. Cuando yo tenía unos 14 años, descubrió que yo le estaba robando dinero. y me dio una paliza tan bien dada que tuve que faltar a la escuela porque tenía las piernas que parecían patas de cebra allí por los latigazos que me había dado. Pero le aseguro que hasta el día de hoy, cuando veo plata ajena, me acuerdo de esa paliza y nunca más toqué algo que no era mío, porque lo aprendí bien con esa lección que me dio sin palabras. Y a veces tenemos que, claro que a veces no es la forma en que corregimos, ni el lugar donde corregimos. Al niño hay que corregirlo a sola y explicarle por qué se le va a aplicar algún castigo. Es la importancia del hogar, no la podríamos exagerar. Nosotros somos el resultado del hogar y los hijos que se crían en nuestro hogar van a tener la tendencia a reproducir el ambiente del hogar donde se han criado. Si se crió un hogar donde aprendieron a amar, va a enseñar amor. Si se cae en un hogar donde hay crítica, va a ser criticón. Si se cría en un hogar de violencia, va a ser violento. Por eso, lo que el niño recibe, la influencia que el niño recibe del hogar empieza aún antes de nacer, la llamada influencia prenatal. Allí el niño empieza a recibir influencia del hogar donde estaba. Estando en Sudamérica una vez, leí en Río de Janeiro un artículo del diario O Globo de una niña que se había perdido y la policía la encontró y entonces la tomaron policía femenina, de cuidarla, la llevaron, no sabía nada. Hay que enseñarle a los niños quiénes son y el teléfono, aunque sea de su casa o la dirección. Esa niña no sabía nada, tenía como 6, 7 años. La llevaron, estaba muy enojada y todas las cosas, llorando, la niña desconsolada. Finalmente se calmó, logró una policía hablarla y eso. Pero dime alguna información, ¿dónde vive? ¿Cómo es la casa? ¿En qué barrio? Nada sabía. Y después de un rato que se calmó, dijo, ah, yo me acuerdo dónde vivo. A ver, ¿dónde vives, querida? Yo vivo en el infierno. Cuando un niño dice alguna cosa así, no hay que exagerarse, ¿qué estás diciendo? Sino, ah, sí. ¿Y por qué dices que vive en el infierno? Sí, porque oigo muchas veces que mamá le dice a papá que es un diablo y mi papá le contesta que ella es un demonio. Y como dicen que el diablo y los demonios viven en el infierno, yo creo que esa es mi casa. Eso es lo que la niña creía que era su casa por lo que oía decir en la casa. Lo que oímos, por eso cuando tenemos algún entredicho, y yo sé que ustedes nunca han tenido un problema entre los esposos que están acá y las esposas, pero si alguno tiene, yo los he tenido algunas veces, nunca hay que ser en presencia de los niños, porque uno arregla las cosas, pero la preocupación queda en la cabeza del niño, porque cuando uno está enojado dice lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Por eso la influencia del hogar nos acompaña toda la vida. ¿Cuál fue el propósito del hogar? Dios estableció el hogar originalmente compuesto con un hombre y una mujer. Porque tenía el propósito ¿de qué? De la procreación. Así podemos entender mejor, porque cuando tenemos hijos nos ayuda a ganar la victoria sobre el sentimiento más fuerte que hay en el corazón humano. Nos ayuda a ganar la victoria sobre el egoísmo, porque ya nos olvidamos un poco de nosotros mismos para pensar ¿en quién? En nuestros hijos y el bienestar de nuestros hijos. Así que tenemos nosotros que saber que ese es uno de los propósitos. Y el otro propósito era que como fuimos creados con el deseo de amar y de ser amados, Dios constituye en un hogar bien establecido, hay que alimentar dos cosas todos los días. ¿Cuáles son? La frijolera y el corazón. En este país hay más hambre de corazón que de estómago. Porque los padres y los hijos no se comunican como deben comunicarse. Y el amor que no se comunica no sirve de nada. Si un muchacho está requete enamorado de una chica y no declara su amor, ¿vamos a ir a la boda? ¿Sí o no? No, no habrá boda porque no se declaró el amor. Así que nosotros, si amamos a nuestros hijos, tenemos que decirle. Porque usted ha ido muchas veces y tenemos que ir esta semana, desgraciadamente, a un funeral. Ha ido muchas veces. ¿Usted se dio cuenta cuántas cosas lindas se dicen del muerto? Que se murió sin saber que era tan bueno. Porque cuando vivía solamente le ventilábamos sus defectos y ahora que muere, qué bueno, el mejor esposo del mundo, la mejor esposa del mundo, el mejor hijo, el mejor padre del mundo, lo mejor. Todo lo que usted tenga de bueno para decirle a su esposa, a su esposo o a sus hijos o a sus padres, dígaselo mientras puedan disfrutar de lo que usted le dice. Porque los muertos no disfrutan ni de las palabras ni de las flores. Una flor silvestre traída a la esposa la va a apreciar más que una corona de orquídea cuando se muera. Todo lo que usted pueda hacer por sus hijos, por sus seres queridos, hágalo mientras viva. ¿Y lo hace dónde? En el seno del hogar. Porque un hogar bien establecido debe brindar tres seguridades. Una seguridad social que sea un refugio dentro de la sociedad que se ha vuelto agresiva y peligrosa, como dijo San Francisco de Asís, el hombre se ha vuelto lobo para el hombre. Una seguridad de trabajo, de qué vamos a vivir antes de casarnos y no preguntarnos después qué le vamos a echar a la olla. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes cuando me hablan de casamiento, ¿ya tenés un oficio? ¿Ya tenés una carrera? ¿Ya estudiaste? Yo le puedo decir que yo estudié después de casado y comíamos a veces un día no y el otro tampoco, porque no teníamos plata para poder usar. Así que sepan de qué van a vivir antes de casarse, prepárense para la vida primero. Y si lo ve que es haragancito el novio, no se le crea que después voy a trabajar como un burro cuando me case. No, porque era haragancito de novio y después de esposo va a ser haraganzote. Y como ya él le dijo y usted se dio cuenta, usted no tendrá nada porque cuando usted le reclame, él le va a decir, si tú sabías que a mí no me gustaba el trabajo, ¿para qué te casaste? Por eso alguien dijo, antes de casarse hay que usar mucha cabeza y poco corazón y después de estar casado, mucho corazón y poca cabeza. Porque algunos dicen, ay, yo no hubiera tenido que, too late, había que pensarlo antes. Y la otra seguridad es la seguridad afectiva, la seguridad de que amamos y de que somos amados. ¿Quién quiere irse de un círculo donde se siente amado? Nadie. Pero ¿cómo nos sentimos en un círculo donde somos indiferentes y nadie se preocupa de nosotros más? ¿Cuál es la razón por la cual 1,500,000 de niños abandonan los hogares en este país solamente? 1,500,000 de niños, jóvenes, mucha gente, ¿por qué abandonan los hogares? Porque no se sienten amados. Yo no creo que los padres no los aman, pero estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para expresar el amor a nuestros hijos. Y si usted está tan ocupado que no puede atender su familia, más vale deje algún trabajo, coma menos o coma más barato o se vista en el Salvation Army, pero su familia es más importante. Tenemos nosotros que dedicarle tiempo a la familia cuando son chicos, porque cuando los niños son chicos es una felicidad estar con sus padres. Pero como la vida se cosecha lo que se siembra, si no hemos cultivado su amistad de pequeño, ahora cuando empiezan la edad del problema, cuando son teenagers, entonces queremos hablar con ellos, pero como la vida se cosecha lo que se siembra, cuando ellos quisieron hablar conmigo, yo no tenía tiempo para ellos, ahora que yo quiero hablar con ellos, son ellos los que están, pero papá, tengo mucha tarea, no tengo tiempo de hablar contigo, porque tengo que hacer las tareas de la escuela. Hágase amigo de sus hijos cuando son pequeños. Me gustó escuchar un hombre grande aquí, y aquí está la madre, no tengo permiso para mencionarla. Aquí está la madre. Dice, yo siempre me guié por el consejo de mi madre. Siempre mi madre me aconsejó y por eso me casé con la persona que me casé y mi madre tenía razón por el consejo que me dio. Qué lindo es saber eso. Tenemos que amistarnos con ellos. Propósito. Y por eso el hogar tiene tantos enemigos, porque hay un especialista en arruinar hogares, que se llama el diablo. Arruinó el hogar del cielo, arruinó el hogar de Adán y Eva y arruinó el suyo y el mío muchas veces. Porque en un hogar o somos felices todos o no lo es nadie. El diablo no quiere arruinar toda la familia, con que pesque un solo miembro de la familia para llevarlo por una conducta incorrecta, está arruinando toda la familia. Detrás de un pandillero hay una familia que sufre, detrás de un drogadicto hay una familia que sufre, detrás de un soldado muerto en la guerra hay una familia que sufre, detrás de un enfermo hay una familia que sufre, porque en un hogar o somos felices todos o no lo es nadie. Pero la felicidad, de la cual vamos a hablar mañana, es cosecha. Si usted quiere cosechar felicidad, ¿qué tiene que sembrar? Felicidad, porque en la vida se cosecha lo que se siembra. Aquí tenemos el hogar. Vamos a ver esta palabra que nos trae llenos de recuerdos. Vamos a hacer lo que se llama un acróstico. Con cada letra vamos a ponerle una columna, empezando la palabra de columna con esa letra H. El hogar está lleno de recuerdos, me gustó. El canto, ¿quién no recuerda a su madre? ¿Quién no recuerda a sus hermanos? En el hogar donde nos hemos criado. Nosotros, a pesar de que nos criamos muy pobres y éramos un ejército, sin embargo, cuando nos reunimos, es un momento de gran gozo y diversión contando las aventuras que hicimos y las palizas que recibimos también por las consecuencias. Porque ya les digo, mi madre no sabía nada de psicología, ni había time out, pero sí venía, ven para acá. Y a nadie se le ocurriera escaparse, porque se le iba a dar 3 azotes por lo que hizo y pretendió escaparse, le daba otros 3 por haberse escapado. Pero ahora hay que ser atleta para alcanzar a los hijos a veces, porque cuando uno le habla de hacer algo, salen disparando y no estamos preparados para alcanzarlos. Así que vamos a ver la palabra hogar. ¿Cuál es la primera columna? Honroso. Esas columnas no se las puse yo, esas columnas se las puso Dios. Y cuando usted compra un carro, ¿quién es el que le da, quién escribió el manual? El fabricante, pues. Y si usted no sigue las indicaciones del manual, pierde la garantía. ¿Y quién de quién fue el invento del hogar para la felicidad del hombre y la mujer de Dios. Así que él les puso las columnas, porque Dios sabía que... Me tocó estar en los terremotos de Guatemala y también en el terremoto aquí de San Fernando, cuando vivía en Temple City yo hace unos años atrás. Y hablando con arquitectos en México también, me tocó, me invitaron allí unos meses después del 85, del terremoto de México, y hablando con arquitectos de Guatemala y de México, le digo, ¿por qué se caen los edificios? ¿Por qué no soportan? Dice, eso depende de las columnas. Mientras las columnas aguantan la sacudida, el cimbrón, el edificio permanece. Pero en el momento que una columna cede, el peso del edificio se va sobre la columna débil y el edificio se viene abajo. Por eso Dios nos sugirió columna para un hogar bien establecido. Vamos a ver qué dice que es honroso. ¿Cómo dice que es honroso? Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin engaño, sin traición. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que es honroso. ¿De qué depende la honra? La honra del hogar depende de la conducta del padre, la madre y los hijos dentro y fuera del hogar. ¿Ha visto esos carros a veces o trocas que llevan atrás en el bumper sticker? Mi hijo está en el cuadro de honor y tal cual escuela. Ese niño trae honra a la familia a la cual pertenece. Pero ¿cómo se siente la madre o el padre si recibe notas frecuentes de la escuela? Su hija no apareció, su hijo no apareció, no hace las tareas, no cumple. ¿Ese hijo está trayendo honra a la familia a la cual pertenece? No, está deshonrando a la familia a la cual pertenece y por lo tanto está haciendo infeliz al resto de la familia. Uno solamente cuando es padre entiende el sacrificio de los padres para mandarlos a la escuela, criarlos y todas las cosas, y tenemos que estar agradecidos con ellos. Y la mejor forma de agradecerle no es hacerle un monumento en el cementerio después que se mueren, sino con una vida que les traiga gozo y felicidad por saber conocer que nuestra conducta trae honra a la familia a la cual pertenecemos. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin engaño. Hoy abunda la infidelidad y todas las cosas. Por eso abundan también las enfermedades venéreas. En esta hora y media que nosotros estamos aquí, ¿sabe cuántas personas van a contraer alguna enfermedad venérea, jóvenes, adultos, viejos y aún niños? En este país solamente 5.000 personas van a contraer alguna enfermedad venérea en esta hora y media que nosotros estamos aquí. 5.000 en Estados Unidos solamente. ¿Por qué? Justamente porque no se respeta lo ajeno. Justamente porque cuando Dios nos aconseja que no es para quitarnos el placer, sino para evitarnos un dolor. Yo he conocido familias que se han contagiado de SIDA por alguna aventura. Toda aventura fuera del círculo sagrado del hogar es una ruleta rusa. Uno no sabe dónde está la bala y puede acabar, matar la felicidad de toda la familia. Por eso debemos ser leales y fieles unos a otros. ¿Qué dice de la O? El orden. El orden. Esa palabra la vamos a analizar de dos puntos de vista. En la cultura hispana, y nosotros somos hispanos, yo no es que me cambié apellido, sino que mi abuelo nació aquí en Boston, Massachusetts, pero yo nací en Sudamérica. Tenemos la tendencia en la cultura hispana que la esposa es la responsable de mantener el orden en el hogar. Porque si la casa está un poco desordenada y viene una familia de repente, ¿quién es la que pasa vergüenza? La esposa. Y creemos que ella es la que tiene responsable. Nosotros venimos del trabajo, tiramos los zapatos y todas las cosas allí en el medio de la sala. Total, si viene alguien, la culpa la tiene mi esposa porque no los levantó. Así que tenemos nosotros que saber que todos tenemos responsabilidad en el hogar. Y tenemos que enseñar a los hijos que ellos cumplan su responsabilidad. Porque lo que el niño aprende hasta los 6 años de edad, recuerde que constituye el fundamento de su carácter. Hay madres que le tiran los juguetes y después tienen que ella buscar. Le dicen 2 o 3 veces, el niño no le hace caso, entonces va ella. Nunca dé una orden si usted no está dispuesto a andar detrás para que se cumpla. Porque cuando usted da una orden, el niño no la cumple y no sufre las consecuencias, el niño no va a dar crédito a su palabra. Estaba yo una vez caminando por Tegucigalpa, en Honduras, y de repente un muchacho casi me estrella, sale de una puertita que había y la madre atrás, entradita en años y en pesos, con un palo de escoba allá atrás y corriéndolo, pero el muchacho le sacó ventaja, lógicamente, salió para la calle y le gritó, si te agarro, te mato. Y el muchacho, después que la distancia era suficiente como para asegurarse su seguridad física, le dice, mentirosa, me has prometido que me vas a matar muchas veces y nunca me mataste. Nunca le diga a su hijo, le prometa un premio, un castigo, si usted no está dispuesto a cumplirlo. Porque usted se desacredita, el niño se desilusiona al ver que el padre no cumple o la madre con lo que le ha prometido, ya sea premio o castigo. Piense lo que le va a decir al niño y después cumpla con lo que ha prometido, porque eso le va a ayudar al niño a tener, a darle crédito a su palabra. Orden, tenemos que... yo tuve que aprender algunas cosas que jamás había hecho. Cuando nació nuestra hija mayor, y yo sé si digo la edad de ella no van a creer porque yo parezco muy chavalo, tiene 52 años. Cuando nació, en ese tiempo vivíamos en Buenos Aires, nació con un pie un poco torcido, pero no por defecto, sino por su posición fetal. Y hubo que mi señora casi se muere, estuvo muy al borde de la muerte, así que recetaron cama por 2 semanas. Yo tuve que llevar a esa niña porque le pusieran un yeso, al 2 o 3 meses estaba el pie enderezado, pero eso no era el problema. Yo tuve que aprender a cambiar esa niña cuando recién nacido. Nunca había cambiado un niño, pero tuve que aprender porque al final yo también era responsable de que ella viniera al mundo. No me puedo lavar la mano como Pilato y decir esa cosa tuya, tú la tuviste, no. Así que agarrar, teníamos un patio chiquito donde vivíamos en un departamento y yo amontonaba debajo de una batea que te botina o cómo se llama eso para lavar ropa allí. No teníamos máquina de lavar, nada más que esta portátil que todos tienen, y una tabla allí y una en el patio, las iba amontonando a los pañales cuando los ponía allí con la esperanza, y a cada rato le preguntaron a mi señora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Porque tenía la esperanza que me dijera, me siento mejor. No, me siento mal, me siento mal. Después de 2 o 3 días que cambiando pañales, me dijo, fíjate cuántos quedan. Y nosotros éramos pobres, así que había pocos pañales ahí, no eran desechables como ahora, sino de esos de franela que se hacían en panales, había que lavarlos así. Me dijo, vas a tener que lavar pañales. Uy, eso me cayó malísimo, pero a lo hecho pecho. Así que cuando usted tiene que hacer algo desagradable, no lo haga refunfuñando porque se hace doblemente desagradable. Respire profundo. Chifle o cante y enfréntele como tome el toro por las astas. Allí fue rapidito, porque yo hago las cosas rápidas, me gusta la cosa rápida. Sacudo los pañales allí y le sacudí el otro y en la batea, pam, los tiendo en el tendedero y entro a mi señora, le digo, ya está, pero me mira y se empieza a reír. Yo dije, ya me preocupó un poco, esta mujer no será que la fiebre se le subió a la cabeza, ¿por qué se rió? Me dijo, sal porque no puedo estar, no me puedo reír porque me duele. Salí afuera. Con miles de interrogaciones, ¿por qué me echó del cuarto allí? ¿No será esa enfermedad postparto que se llama? ¿No será qué será? No sabía qué es lo que pasaba. Finalmente entro después otra vez y me mira y se vuelve a reír. Y eso ya me preocupó un poco. Dice, yo te voy a llamar cuando pueda prepararme para recibirte. Cuando entro la tercera vez, me dice, le digo, bueno, ¿y cuál es la razón de tu risa? ¿Cuál es la razón de tu risa? Me dijo, mírate la ropa. Es que gran parte de lo que había sacudido los pañales lo tenía encima de mi ropa. Así que me descubrí que no sabía ni sacudir siquiera. Y tuve que aprender a lavar pañales y a sacudir y a cambiar las niñas. Y me hice experto en eso. Y por eso tuvimos 4 niñas. Allí. Así que el orden. Tenemos que contribuir. Pero también el orden de disciplina. Los hijos deben crecer sabiendo que los que mandan en la casa son los padres, no los hijos. Recuerdo hace muchos años, yo tenía unos 18 y eso hace más de 18, que fui a escuchar un poeta que recitaba poesías del hogar, que siempre me gustó un poco la poesía. Y cuando estaba allí, dijo, voy a recitar una poesía del hogar en los tiempos cuando a las 9 de la noche los padres acostaban a sus hijos y salían a platicar en las banquetas. Dijo, no como ahora que a las 9 de la noche los hijos acuestan a los padres y salen a la calle y no se sabe dónde vuelve. El mundo ha cambiado indudablemente. Tenemos que tener... Orden de disciplina, aplicar la disciplina. Dios dice eso, pero hágase todo decentemente y con orden. Tenemos que saber que los hijos tienen que aprender a obedecer antes que a razonar. Deben saber que cuando los padres le dan una orden es para bien de ellos, no es un capricho, sino para bien de ellos. Y hacerles llevar responsabilidades de chicos. Si una cosa yo agradezco, y no va a creer que es hipocresía, que me crié pobre, que aprendí a trabajar desde los 6, 7 años de edad. Y han pasado 70 años y todavía no puedo parar. Estoy jubilado hace 14 años y no puedo parar de trabajar. Porque me acostumbré desde chico. Y eso es lo bueno, y agradezco a Dios porque aprendí a trabajar desde chico, aprendí a estar conforme con lo que tenía desde chico, aprendí a vestirme con lo que tenía, y no había Nike ni tenis de esos de $100, ni nada, sino alpargatas, y a veces descalzo iba a la escuela, pero aprendí a estar conforme con lo que tengo, y eso me ha ayudado a ser feliz, porque las personas que no aprenden a conformarse con lo que tienes son infelices. Tenemos que agradecer a Dios. Cuando usted viaja por el mundo, y yo he andado por Rusia y por otros lados, usted se da cuenta que aquí no, nos quejamos de lleno, que hay tantas cosas que nosotros tenemos y que tiramos que a otros les vendrían muy bien tenerlas. La tercera, gratitud, aprender a ser agradecidos. A veces le hablamos a los niños solamente cuando tenemos que regañarlos porque han hecho algo malo. Pero tenemos que eso no edifica tanto y no estimula tanto a buena conducta como estar atento a lo bueno que hagan y hacerle notar lo bueno que han hecho o la esposa que han hecho. Si usted quiere tener una mejor esposa, alábele lo que ha hecho. Si es exagerado, sea exagerado en las cosas buenas, no en las cosas malas. Como nosotros hacemos a veces, que por ahí le falló la sal en los frijoles. Dice, yo no sé, hace 40 años que estás cocinando frijoles y todavía no has aprendido a echarle la sal que corresponde. No, si 39 años los comió con la sal a punto, ¿por qué se va a quejar? Porque una vez se le fue la mano a la sal. Así que tenemos que aprender a ser agradecidos. Decir gracias, por favor, palabras que usamos con los extraños, pero no los usamos mucho en la casa. Es allí donde tenemos que aprender a ser corteses. Y si yo soy agradecido, mis hijos me oyen que yo soy agradecido con Dios, diciéndole a Dios que gracias por las cosas que tengo, ellos van a ser agradecidos por nosotros. Porque cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, porque nosotros somos como hijos de Dios agradecidos con Dios, ellos van a aprender también a ser agradecidos. Por eso dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? Agradecidos. ¿Por qué es que mi felicidad no depende cómo me lleve con los vecinos, sino cómo me lleve con los que viven bajo el mismo techo? Pero a veces somos amables y corteses con los extraños. Una pareja vino un día y se me ocurrió una idea, a consultarme porque estaban pasando por una crisis, problemas. Cuando uno se acostumbra a pelear, como dice el refrán, comer, pelear y rascar, lo que cuesta es comenzar, después no se haya cómo acabar. Así que estaba allí discutiendo y se me ocurrió una idea. Dice que no puedo hablar con él, siempre se enoja. Le dije, mire, vamos a hacer un ensayo. Desde este momento, usted olvídese que ella es su esposa, y a ella le dije, olvídese que es su esposo y trátelo como vecino. No lo va a llamar por nombre, lo va a llamar vecino y vecina. Y así empezamos a hablar, el vecino acá y la vecina allá. Y bueno, y así pasaron. Entonces, a los 8 días le dije que quería verlos otra vez. Digo, ¿cómo va el asunto? Va muy bien, dice, va muy bien. Ya creo que me estoy olvidando hasta de cómo se llama mi señora, porque la llamo de vecina, y vecino acá y vecino allá. A las 2 semanas me vuelvo a encontrar. Dice, andamos a las mil maravillas. En estas 2 semanas no ha habido un pleito. ¿Por qué? Porque somos muy corteses con los extraños, y la estaba tratando como extraña. Entonces le digo, bueno, ahora ya sigan tratándose otra vez como esposo. Y ella, la esposa, gritó, no, 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 que me siga tratando como vecina, que me ha tratado mucho mejor que tratándome como esposa. Entonces, ¿por qué? Tenemos que aprender a estar a expresar gratitud y agradecimiento a la esposa por lo que hace por nosotros. Nosotros tal vez hacemos mucho menos de lo que ellas hacen por nosotros. Y tenemos que aprender. Por eso Dios dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque si la mujer le expresamos el cariño y el amor, cuando va a cocinar dice, bueno, a mí no me gusta mucho el picante, pero a mi esposo le encanta, así que le voy a echar 5 jalapeños y 2 habaneros, para aunque yo no pueda comer, porque quiero agradar al esposo, quien me está diciendo siempre que me ama. Y cuando está planchando la camisa, ay, no le vaya a hacer 2 rayas a la manga, así que voy a tener cuidado, mucho cuidado. Pero ¿cómo se siente esa mujer? Que es maltratada y a veces hasta con violencia, y todavía tiene que plancharle, lavarle la ropa y cocinarle a ese tipo que lo que hace es maltratarlo. Yo me imagino que cuando está cocinando está pensando, y este todavía le tengo que hacer comida a este que no merece nada, de buena gana en lugar de sal le echaría veneno de rata, si no fuera que voy a parar a la policía, a la cárcel le echaría veneno. Así está pensando, porque le tiene que dar de comer a aquel que en lugar de tratarla bien la trata mal. Tratemos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice las Sagradas Escrituras. Y Dios nunca se equivoca. Tenemos que aprender a vivir allí con eso. Vamos a ir siguiente porque el tiempo se nos ha ido. El amor. Dijimos que hay que alimentar 2 cosas en un hogar bien establecido. ¿Cuáles eran? A ver. el corazón y el estómago. ¿Cuál sale más barato alimentar hoy día? ¿El estómago sale más barato? El corazón sale más barato, porque miren, las cosas tan caras y en Texas están más caras que aquí. Así que tenemos que alimentar el corazón, y eso que sale más barato. Ese es el que tenemos que alimentar. Aquí hay más hambre de amor. Miren lo que dice el doctor Dobson, ese consejero familiar cuyos libros están traducidos al español, que vive en Dallas, Texas. Dice que el 95% de las mujeres que en su consultorio han confesado infidelidad no ha sido por en busca de placer, sino en busca de palabras bonitas. Y ese es el precio que una mujer está dispuesta a pagar para escuchar lo que debiera escuchar de labios de ¿quién? Del esposo. Porque el esposo siempre la trata mal, aquí y allá, y ahora de repente sale a la calle y pasa por una casa y uno dice, qué bonita, Dios bonita, que le vaya muy bien. Ah, atrevido la primera vez, pero después espera a ver si el esposo le dice 2 o 3 días que pasan de una semana, nunca le ha dicho nada, voy a pasar por esa calle otra vez a ver si me dice algo. Y pasa a otra calle, cada vez que te veo más bonita, y qué sé cuánto, y ya le empezó a trabajar en la cabeza. Ese debiera ser mi esposo y no el que tengo, porque es más amargo que el limón. Así que, pero ese da, pero tenemos que aprender a decir, porque Dios creó al hombre y a la mujer diferente, la creó más sensible a la mujer. Por eso, a veces, porque hay diferencia. Una vez me dijo uno, ¿sabe usted por qué Dios hizo a la mujer más bonita? No, le digo, pero si me dice voy a saber. ¿No saben? No, le digo, yo sé, hay muchas cosas que no sé. Me dijo, porque primero creó al hombre y cuando creó a la mujer ya tenía experiencia y le salió más bonita. Por eso la salió más bonita. Pero la hizo diferente también en otro aspecto. Mientras que el hombre se entusiasma por lo que ve, la mujer por lo que oye. La mujer por lo que oye. Por eso a veces vemos mujeres hermosísimas casados con individuos que no ganarán un premio. Y cuando va a la calle por la gente la dice, pero ¿qué le habrá visto a ese tipo tan feo? Pero resulta que verbo mata carita, dicen los mexicanos. Es que las palabras, la mujer le hace más caso. Cuando los ojos le dijeron, está medio feucho, los oídos le dijeron, pero habla bonito. La mujer, por eso la mujer necesita, a veces queremos nosotros impresionar a la mujer con alguna cosa, ella no se impresiona por los ojos, se impresiona por los oídos. Las palabras bonitas, esas que debemos decirle a la esposa, esas que debemos estar siempre listos de alimentar su corazón. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Acaso cuando éramos novios no le decíamos lleno de piropos? Y ese que soy ilusionada, que esos piropos van a seguir toda la vida. Una vez me tocó ir con una esposa que estaba enferma y me dijo, el doctor era amigo mío, me dice, ella no tiene nada de enfermedad, lo que están viendo, dice que hace 15 años que están casados y desde que se casó el esposo no le ha dicho una sola palabra bonita ni nada. La trata bien, es buen trabajador, no le falta nada, pero su corazón está hambriento. Así que yo voy a él, era mecánico, voy y lo visito y le digo, mira, el médico no puede hacer nada por tu esposa. Y si alguien no hace algo, se va a morir. ¿Y quién es el que tiene que hacer algo? Tú. Yo no soy médico. Sí, pero la enfermedad que tiene la provocaste tú. ¿Qué enfermedad tiene? Tiene hambre. Pero si ya la casa está llena de comida, yo trabajo y ella no trabaja y siempre no le falta nada. No, tiene hambre de amor, ¿entiendes? Así que lo llevé a la casa, nunca le había dicho nada. Cuando se casaron estaba muy... Y ella le reclamó una vez. Y entonces le dijo, ¿pero acaso no te lo dije tantas veces por años que estuvimos de novio? Y tengo que seguírtelo diciendo. Así que lo llevé al hospital y le dije cómo tenía que decirle que la amas, que la extrañas allí en la casa, le tomas la mano, le decís que se ve bonita y que eres que se... Y dice, pero yo no me voy a poner todo colorado, voy a temblar, nunca le he dicho esas cosas a mi señora. Bueno, le digo, es hora que empiece. Así que fue, estaba la señora en agonía, parecía, enferma. Y le dijo, bueno, pastor me trajo aquí porque cuando él fue yo estaba llorando porque te extraño en mi casa. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, que te extraño en mi casa, no solamente en el cuarto, sino también en la cocina y en la sala y en todos lados. Y necesito que estés en la casa, que te veas. Y me he dado cuenta que te quiero mucho y todas las cosas. La señora se levantó y se fue con nosotros. El médico le dio el alto. Sí, así como lo ve. Porque había hambre de corazón y el hambre de corazón mata más que el hambre del estómago. Tenemos que decirle a la esposa las cosas que la esposa necesita oír. Cuando... alguien le diga algo por ahí en la calle, le va a decir, mi esposo habla mucho más bonito que tú. Así que tenemos que saber amor, amar. Una vez me contaron en Guadalajara de una pareja que se había casado, tenían como 50 años de casado y que habían discutido solamente una vez. Y entonces me interesó el cuento. Me dice, pero hablamos con la pareja, pero no nos quería decir que era un secreto. Y finalmente, después de tanto insistir, le dijo el secreto. Y algunos tal vez ya lo saben. El secreto. ¿Cuál es el secreto? Ellos se habían casado en un rancho y salieron de luna y miel enancados en una mula para ir al rancho donde iban a comenzar su vida matrimonial. Así que cuando iban caminando por el camino muy acaramelados y él diciéndole cosas muy bonitas, que ya llegaban casi a la casa, la mula tropezó. Y entonces él le dijo, va una. Y ella dijo, habla con la mula, porque la queja de la mujer es que los hombres no hablan con ella. Pero si este habla con la mula, ¿cómo no va a hablar conmigo? Así que la pegué de todo a todo. Es cariñoso, es afectuoso y también va a hablar conmigo mucho. Así, siguieron encaramelados y de repente la mula volvió a tropezar y le dijo con la voz un poco ya de más de seria, van dos. Y ella dijo, pero ¿será que la mula sabe hablar? ¿De dónde? ¿Cómo le habrá enseñado? Y se hacía mil y una pregunta. Y ya cuando estaban bajando el cerro, que ya vieron la casa iluminada donde iban a comenzar su vida matrimonial, la mula volvió a tropezar. Y él ya le dijo con voz de muy macho, ¡van tres! La jaló de la zanca con la mula, sacó la pistola y le dio 7 tiros a la mula. Y quedaron ahí. Pero después que ella se recuperó del susto que se pegó, porque pensó que iba a seguir con ella después de la mula, allí estuvo allí. Pero qué barbaridad, te quisiera ver a ti con dos personas arriba de tu espalda, caminando entre las piedras, y le dijo de todo, hasta que se iba a morir, porque se... Y él, con un santo varón, escuchó todo el discurso, y después que ella le dijo todo, le dijo, ya no más, no, ya te dije todo. Bueno, va una. Entonces nunca más discutieron, dice, nunca más discutieron, se acabó la discusión. Así que... Esta historia la cuento porque más de una vez después de años me encuentro con algunos esposos y dice, hemos descubierto la forma de evitar la discusión. Cuando uno empieza una discusión, el otro le dice, va una. Y entonces nos acordamos del cuento y nos reímos y se acabó la historia. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y la última columna, ¿cuál es? Religión. Y aquí cada uno es dueño de adorar a Dios como cree que debe hacerlo. Nadie tiene derecho a obligar a otro que lo haga, adore como él quiere. Pero sí, Dios dice lo siguiente aquí en el Salmo. Si Jehová no edificare la casa, la familia, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no forma parte del programa de la familia, en vano trabajan los que la edifican. Porque Dios es el único que conoce los corazones y que puede indicarnos el camino de la felicidad. Estaba yo una vez en Nueva York caminando, como trato de hacerlo por las mañanas, y Radio Guado, si alguno vivió en Nueva York, Radio Guado es una radio hispana famosa en Nueva York, lanzó 7 cosas en español para que la gente contestara esa encuesta por teléfono y las pusiera en orden de prioridad. Entre esas cosas estaba la palabra Dios. Me interesó la encuesta. Después de 2 o 3 días llamé a la radio y le dije, mire, yo estoy de paso aquí, me interesó la encuesta que hicieron tal y tal día ustedes. ¿Cómo fue, salió la encuesta? Bueno, dijo, la encuesta, ¿qué lugar ocupó Dios? El tercer lugar. Primero salud, después felicidad y después Dios. Pero Jesús dio un camino diferente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y de las demás cosas que necesitan me encargo yo. Pero vivimos en un mundo que nos ha enseñado primero a andar detrás de las cosas que necesitamos y no le damos a Dios el lugar que tiene. Y como Dios no forma parte de nuestra familia, no aprendemos a amar. Por eso necesitamos a Jesús en el hogar. ¿Para qué? Necesitamos a Jesús en el hogar para que nos enseñe a amar, para que nos enseñe a servir, para que nos enseñe a perdonar, para que nos enseñe a ser pacientes, misericordiosos, tolerantes. Y eso es lo que necesitamos en el hogar. Si fuéramos conscientes de que Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él vuelva otra vez, si fuéramos conscientes de toda esa, que la presencia del Señor está con nosotros, ¿se atrevería usted a maltratar a su esposa? ¿Se atrevería usted a maltratar a su esposo? ¿Se atrevería un hijo a desobedecer a los padres si estuviéramos conscientes de que Jesús está oyendo y mirando? Claro que no. Por eso necesitamos a Jesús en el hogar, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Usted podrá creer o no creer lo que Dios dice. Lo que nunca podrá es probar que Dios se equivoca. Eso nunca podrá hacerlo. Porque Dios siempre nos guía por el camino de la felicidad. Y como la felicidad del hogar es colectiva, somos felices todos, no lo es nada, nadie, el tema de mañana será la felicidad personal. 5 puntos que nos van a ayudar a ser más felices, porque una persona feliz hace feliz a quienes lo rodean, una persona amargada amarga la vida de quienes lo rodean. Así que mañana vamos a las 7:15 vamos a comenzar el tema, pero ahora yo mientras tanto me gusta terminar pidiendo a Dios, porque he visto que Dios nos ayuda cuando nosotros queremos vivir mejor. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes les gustaría decirle a Dios, yo quiero ser un mejor padre, yo quiero ser un mejor esposa, voy a practicar esto de decirle todos los días a mi esposa y a mis hijos que los amo, a mi esposo y a mis hijas que los amo? Voy a practicar de ser amable, de ser corteses, de ser servidores en la casa, porque yo quiero que mi hogar mejore. Cuando usted quiere que el ambiente de su hogar cambie, el cambio debe empezar por usted. Siempre queremos cambiar a los demás, pero nadie puede cambiar a nadie. Si no nos podemos cambiar ni a nosotros mismos solos, ¿qué vamos a cambiar a los demás? Y yo quiero tener una oración sobre aquellos padres y madres e hijos presentes que quieren decirle, de aquí en adelante yo quiero colaborar más a la felicidad de mi familia. ¿Quieren ponerse de pie? Y voy a tener una oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por estas personas que están aquí deseando vivir mejor en su familia. Te ruego que tú bendigas a los padres que quieren...